días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo hace? ¿Viaja todo el tiempo? Porque es una situación complicada la de los diputados del interior. Muchas veces se advierte, pero a este diputado no lo conocen. No, lo conocen, sí. A este diputado lo conocen donde lo deben conocer, que es en su departamento. Muchas veces se señala eso. Como en una nómina de 99 es muy difícil identificar a todos, conocerlos a todos. Sin embargo, ustedes tienen un trabajo, yo diría, 50-50 en las localidades de origen.
Así es, y viajamos todas las semanas. En el caso nuestro son 500 kilómetros. Así que, bueno, tratamos de acompasar todo, ¿no? La familia, las responsabilidades locales, que son las nuestras, porque como vos decís, la gente que nos elige es de allá, nosotros somos representantes de Salto, y bueno, y nuestra tarea legislativa que la tenemos que hacer acá.
Claro, el despacho es en la casa muchas veces, ¿no?
El despacho es en la casa, en las departamentales, en el caso nuestro, en el caso de, claro, normalmente los que somos del interior tenemos departamentales, que es donde atendemos, y además, digo, es una afinidad con la gente distinta, ¿no?
Puerta abierta siempre. Puerta abierta siempre. Tenemos algunos temas destacados con la señora diputada, Eduardo.
Así es, Daniel. Bueno, en Rivera, un hombre con el presidente de Migración fue procesado con prisión por violar durante 20 años a su hija, ¿no? Y luego se suicidó en la cárcel. Fue un caso que generó una conmoción enorme, pero también generó indignación el tema de que el asunto fue denunciado años atrás y un juez y un fiscal archivaron la causa en 2011.
Sí, fue durísimo, ¿no? Jorge Díaz,
el fiscal. Durísimo, el fiscal de corte anunció el lunes el traslado del fiscal que intervino en ese caso. La Suprema Corte analiza también la situación del juez.
Claro, más que un error, un horror, dijo, por ejemplo, Díaz.
Habló de un horror. Bueno, y el tema, esto viene atado a la reforma del Código Penal que se está analizando en el Parlamento y que, entre otros puntos, analiza eliminar el delito de incesto, ¿no? Bueno, aquí la diputada Aguiluz ha sido una de las personas que ha llevado a cabo gestiones para que esto no ocurra.
¿Y en qué está eso, diputado?
Bueno, nosotros estamos presentando en estas horas un proyecto de ley alternativo a lo que es... el Ejecutivo propone la modificación del código en varias cosas, pero entre ellas propone, como bien decía Eduardo, la eliminación del delito de incesto. Eliminación del delito como delito autónomo. Y no propone una sustitución. Nosotros, inmediatamente, cuando hicimos toda el análisis de esto, que lo hicimos además con los técnicos, nos oponemos a la derogación de este artículo. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos una alternativa, porque uno no puede solamente oponerse sin tener una propuesta que ofrecer en este sentido. Nosotros planteamos una modificación que va, en definitiva, a rever el bien jurídico tutelado en el delito de incesto. En su momento, cuando el delito se crea como tal en el Código Penal, el bien jurídico tutelado de alguna manera era lo social, la visualización que había de la familia, de la imagen. Entonces se ponía, para perfeccionar el delito, el término del escándalo público.
Claro.
Esta fue la clave de lo que pasó en Rivera. Al no entenderse que no había escándalo público, sucedió todo lo que sucedió. Más allá que nosotros tenemos otra visión en cuanto a todos los que podían haber intervenido en este tema. Pero yendo específicamente al punto, lo que nosotros proponemos es que, vista la realidad de hoy en día y todas las transformaciones sociales que han habido en tantos temas, en este tema también tiene que haberla. Y por lo tanto, hay que proponer que, y es lo que proponemos nosotros, que el bien jurídico tutelado no sea el escándalo público o lo que pueda pasar para afuera, sino lo que sucede dentro de la casa, dentro de la familia, y el bien tutelado es el niño, es el menor, es la niña, es la persona que está en definitiva en una relación de abuso de poder con quien además ejerce esa violación.
No proteger el que dirán, digamos, y sí la situación terrible que puede padecerse entre cuatro paredes, como suele decirse, que es el hogar, ¿no? Que es esa situación donde uno muchas veces advierte circunstancias insospechadas. Usted decía, diputada, al pasar que hubo, o por lo menos lo entendí así, ¿hubo omisiones? ¿Fallaron algunas alarmas?
Sí, nosotros entendemos que hubo graves omisiones del Estado en este tema.
¿En qué áreas?
En varias áreas. Lo que propone el fiscal ahora del traslado nos parece que es una medida
casi que de sentido común.
Importante, pero no debería cambiar el análisis que hay que hacer de la situación. Porque acá hay un montón de organismos que tienen responsabilidades en este tema y nosotros hemos convocado a la Comisión de Derechos Humanos, que es la que integramos, a la ministra Arismendi por este tema, porque el Mides tiene realmente cometidos que tiene que ver con el seguimiento y con el apoyo familiar y el sostenimiento de las familias en estas razones, y tenía conocimiento de la situación en el del 2009, dicho por las propias autoridades del Mides. El Mides conocía el caso, sabía que se habían hecho pruebas de ADN, sabía que se había constatado que los dos hijos de la hija que era víctima de incesto eran hijas del padre. Entonces, todo eso, y no se hizo un seguimiento que hiciera incluso que el Mides pudiera haber llevado adelante nuevamente la causa penal para tomar medidas y evitar que en el transcurso del 2009 al 2016 se violara a 8 personas más vinculadas a la familia, que ese es el dato relevante que surge ahora en estas nuevas actuaciones. Lo mismo que el INAU. El INAU, que como instituto tiene los cometidos y las funciones de proteger a los menores, falló en este caso. Y nosotros también sabemos, no tuvimos declaraciones todavía, pero sí convocamos a las autoridades del INAU, a nuestra comisión, digo nuestra comisión porque yo la integro, pero no tenemos conocimiento público, pero sí sabemos por algunas investigaciones que hicimos en Rivera que el INAU también tenía conocimiento de esta situación. Y ninguno de esos mecanismos se activaron. Por lo tanto, hay desde nuestro punto de vista una omisión muy grave que permitieron que esto se fuera dando.
¿Qué grado de coincidencia ha tenido este diagnóstico que usted establece en los ámbitos parlamentarios, político-partidarios? Porque muchas veces se sostiene que estos planteos tienen como un cometido detrás exclusivamente sectorial. Usted ha estado en contacto con otros legisladores, ha mencionado a Rivera, y de hecho integra una comisión aquí en el Parlamento Nacional que se integra con otros representantes de otros partidos. Entiende hacia dónde va la pregunta, ¿no?
Bueno, primero que nada, yo integro desde hace muchos años comisiones y redes que tienen que ver con las protecciones de los derechos de las mujeres y los niños. Integro también lo que es la Prosecretaría de Género del Partido Colorado, quien fue la primer alarma que nos hizo fue la Prosecretaría de Género, por lo tanto, tenemos que decirlo y tenemos que ponderarlo porque fue quien puso como una luz de alerta en este caso. Luego lo pasamos a la comisión y ahí se trató con otros legisladores y en la comisión hay legisladores de todos los partidos y se votó 4-4 la presencia tanto de la ministra Arismendi como de las autoridades del INAU. No hemos avanzado más en las conversaciones con los otros partidos en este sentido, pero sí hemos tenido charlas informales, digamos. Creo que esto no es ni siquiera un tema político. Esto es como vos planteabas, un tema de fondo. Claro. Este es un tema que viola los derechos humanos, que tanto se habla a veces y que en este caso tenemos que darnos cuenta que tenemos un problema.
Por eso sería casi natural entonces una base de consenso multipartidario.
Debería serlo, pero el Ejecutivo es el que plantea la derogación del delito. Por lo tanto, yo no puedo saber qué posición van a tener los legisladores del Frente Amplio, que es el oficialismo. Nosotros claramente entendemos que tiene que continuar como delito.
Claro. Ahora, diputada, justamente el planteo del gobierno de eliminar el delito, ¿quizás parta de una visión como que el delito ya no se comete?
Se da
contra la realidad por este caso, pero debe haber muchos más que obviamente no están denunciados.
El fundamento que se esgrime en la derogación del delito es el desuso. Entonces ahí nosotros hicimos una serie de pedidos de informes y una serie de averiguaciones. O sea, no podemos nosotros basarnos en estadísticas en estos temas, porque este caso nos marcó claramente que el delito existe. Por lo tanto, es imposible hablar de desuso. Capaz lo que hay es lo que estábamos diciendo, hacer la propuesta de darle las condiciones a las víctimas para que puedan denunciar, darle las condiciones también a la justicia para que pueda actuar. Para todo eso necesitamos intervenir los legisladores porque hay que hacer modificaciones. Pero además, me parece que hay que establecer sobre la mesa y discutir que el país tiene un problema, porque no podemos estigmatizar a Rivera, por lo menos desde mi punto de vista. Esto evidentemente es algo que a todos nos sonó, uno averigua los CAIF en las escuelas, hay muchos casos de denuncia que después se hacen las famosas derivaciones al INAU, derivaciones acá y queda como en nada.
Es que a eso quería apuntar también, muchas veces esto asoma como la clásica y tan utilizada figura de la punta del iceberg, debajo probablemente estén aconteciendo circunstancias tan graves como esta. Por lo tanto, corresponde consultarle si, a instancias de haber comenzado a transitar por estas investigaciones, le consta la ocurrencia de muchos casos en todo el país.
Nosotros hay un tema que habría que puntualizar. Bien. No hay estadísticas claras sobre esto. Uh-huh. No quiere decir que no haya ninguna. Hay algunas, yo diría que bastante...
precarias.
Sí, precarias y antiguas. Hay algunas que tienen que ver con la puerta del Pedregal Rosell en el año 2003, en el año 93, que es como la última, digamos, que tiene datos bastante importantes. Y después uno va a buscar delitos de homicidio y delitos de rapiña y hurto y consigue rápidamente, ¿no?, las cifras. Pero sobre esto no. Entonces quizás haya un problema mayor que tiene que ver con que el tema no se habla. Y el tema de alguna manera fue quedando como, como no sé si tabú sería el tema, el término, pero fue quedando como en un costado. Y no se está profundizando desde el punto de vista del Estado, estamos hablando. Y estamos hablando con algunas organizaciones sociales, hemos hablado con técnicos de los CAIF, con médicos, con pediatras, con gente que está en las policlínicas, y definitivamente sí hay casos de abuso intrafamiliar, sí existen y sí son reales.
Bueno, vamos a estar a la espera de lo que se resuelva en estos ámbitos parlamentarios. Usted está trabajando en otros asuntos, por ejemplo, en el INAU, pero ya con otro costado, aquello de las inversiones. ¿Tiene algunas dudas respecto a inversiones que se han hecho en el INAU?
Sí, nosotros hicimos un pedido de informe bastante extenso, todavía no tenemos la respuesta. Sabíamos que seguramente iba a demorar por lo extenso del mismo, que tiene que ver con los llamados a licitaciones y las reformas que se hicieron en varios casos, donde todos hemos escuchado algunas denuncias al respecto, algunas que hicieron desde los propios funcionarios, otras que han hecho incluso algunos colectivos, y bueno, nosotros hicimos una serie de preguntas al respecto, que estamos esperando la contestación de eso. Nosotros ahora pedimos que las autoridades del INAU vayan por este otro tema. La verdad que seguramente este tema salga también, claro, en lo que va a ser la convocatoria, que bueno, tenemos entendido que va a ser para los primeros días de agosto.
Uh-huh. Querría de pronto una mayor velocidad en el envío de estas respuestas.
No es el único organismo que se demora, lamentablemente. Uh-huh. Nosotros estuvimos viendo la posibilidad también de mejorar el sistema en ese sentido, ¿no? De que haya alguna prioridad en cuanto al informe de este tipo de cosas, pero bueno, las respuestas sí, no son rápidas.
Bueno, muy bien.
Ahora, por los datos que maneja Cecilia, ¿cree que ya hay como elementos para que el INAU debiera presentar una denuncia penal por sobreprecios, por problemas en la obra, en las obras de algunos establecimientos?
Yo creo que es responsabilidad de los jerarcas hacerlo cuando las cosas no están claras y cuando entienden que pueden haber, y no es que yo lo crea, en realidad existe esa responsabilidad. Por lo tanto, yo entiendo que sí. Pero si todavía no tengo ni siquiera la respuesta del pedido de informes, o sea, digo, hay temas legislativos que nosotros tenemos que correr con la información que nos dan. Uh-huh. Y es muy difícil a veces hacer juicios de valor cuando la información no la tenemos. En esto nosotros lo que estamos reclamando, y lo reclamamos permanentemente, es que nos conteste rápidamente para también tomar las acciones que podamos tomar en el caso de que lo hagan. Y de última, instar a el instituto a que haga las denuncias correspondientes.
Muy bien, señora diputada, muchas gracias. Salto, un departamento donde las temperaturas extremas se registran siempre, en verano y también en invierno. Y en términos políticos también, alta temperatura, ¿eh? ¿Cómo leyó esta manifestación, esta declaración, este Tribunal de Apelaciones que revoca la condena al intendente Andrés Lima?
Bueno, yo en realidad no hice ninguna apreciación nunca de los fallos judiciales, en el sentido, en este punto específicamente del intendente Lima, ni cuando lo condenaron, ni ahora la del Tribunal de Cuentas. Porque además entiendo que no es un tema del intendente, es un tema de la persona. Ahí quien falló, porque esto se ha manejado como el intendente, no. Él ha tenido una incontinencia verbal y ha tipificado delitos a todo el mundo. Se encontró con alguien de su sector, de su partido, de su gente, que bueno, en definitiva lo lleva a la justicia. Pero ha sido algo habitual que ha hecho Lima, por lo tanto yo siempre he ido contra esa manera de actuar que ha tenido él. Lo hizo con Germán todo el tiempo, lo siguen haciendo actualmente, siguen con esas especies de amenazas, de denuncias, y en definitiva todo queda en nada, porque en verdad ha sido un mal accionar desde el punto de vista de la persona. Uh-huh. Cuando era diputado, diputado y ahora cuando es intendente comete el mismo error. Bueno, se encontró con alguien de su sector, de su gente, que lo llevó a la justicia.
Él dice que tiene una vocación de transparentar los procesos en la intendencia.
Bueno, si va a transparentar los procesos, primero que publique los sueldos como debe ser de los jerarcas municipales.
Porque ¿cuáles son las
estamos,
dudas
allí? Lo estamos reclamando desde hace un año. Primero que lo tienen que hacer legalmente. Y se hacía.
¿Hay omisión del intendente en ese sentido?
Hay omisión, ya está siendo reclamada, hay omisión en varios sentidos. En 4 meses tuvo 956 observaciones del Tribunal de Cuentas, o sea que está claro que hay varias omisiones. Nosotros estamos haciendo una investigación que tiene que ver también con el proceso que ha llevado, en vez de hacer licitaciones públicas, hace licitaciones abreviadas y una serie de cosas que no tienen que ver con la transparencia. Uno, la transparencia no la tiene que decir en el discurso, la tiene que hacer, y se ven los actos, y se ven los hechos, y bueno, él no la ha tenido y las pruebas están.
¿Pagó un precio muy alto el ex intendente Coutinho en todo este proceso electoral y político?
Pagó un precio muy alto en lo personal y su familia, y a los que lo apreciamos como nosotros y que trabajamos desde hace muchos años con él, es lo que más nos duele. Porque se pasó a un ámbito de desprestigio personal que nada tiene que ver con las acciones políticas y se generó un manto de dudas sobre una persona que no solamente es un político brillante, sino que es una buena persona, y eso creo que hace falta buena gente en la política para que las cosas se puedan llevar adelante.
¿En términos políticos está totalmente fragmentado el departamento?
Lamentablemente sí. Lamentablemente, cuando nosotros estábamos en la intendencia, cuando Germán era intendente, se tiraron puentes todo el tiempo y se hizo un gobierno multipartidario y se pudo trabajar con toda la sociedad, pero hoy en día, si no sos del Frente Amplio, te echan, si no sos del Frente Amplio, te persiguen, si no sos del Frente Amplio, y eso nunca se había visto en Salto, nunca se había visto, ni siquiera con el anterior gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, lamentablemente sí, y es una fractura social que nos duele mucho y que tratamos de no mostrarla tanto para afuera, porque creo que lo que tenemos que hacer todos es solucionarla. Uh-huh. Y eso causa dolor en un departamento tan lindo y tan rico y con buena gente y trabajadora como es el mío.
Y que se había establecido como un bastión fuerte del Partido Colorado, un partido que está en dificultades también, diputada. En todo caso lo hablaremos un poco más adelante, pero por lo menos una primera reflexión sobre la situación interna del partido.
Sí, la situación interna del partido es la que todos sabemos, es que es pública, y en el caso de Salto sí es y sigue siendo un bastión del Partido Colorado. Nosotros perdimos la intendencia por 1.503 votos en 100.000 votos. Por lo tanto, sigue siendo un bastión fuerte. Hoy seguimos teniendo la misma bancada de 13 ediles con la que perdimos la elección, pero quedamos con una bancada muy sólida en la Junta Departamental. Hoy tenemos además la presidencia de la Junta Departamental.
Coutinho fue el más votado al final de cuentas.
Germán,
con distancia.
Claro. 37.000 votos y bueno, en Lima tuvo 22.000. Así que claramente nosotros tenemos 3 de las 6 alcaldías. Realmente sigue siendo un bastión.
Una duda respecto a los ediles justamente colorados en Salto. Los ediles que se fueron del Frente Amplio, y bueno, que una de ellas denunció al intendente de Lima, ¿podrán ingresar al Partido Colorado? ¿Hay por lo menos negociaciones o no?
No hay ninguna negociación, no hubo previamente, no la hay en este momento, y yo no hago futurología, pero no lo tenemos al tema sobre la mesa. Eso fue un problema interno del Frente Amplio, que lo resolvieron de esa manera ellos, y nosotros lo que sí mantenemos son nuestros 13 ediles con un bloque muy fuerte de trabajo con la Diputación y con el Senado de Germán, que bueno, es toda nuestra fuerza política con nuestros 3 alcaldes y concejales en todos los municipios.
Germán vuelve, digamos, debería ser el eslogan de quien más.
Lo necesitamos, Salto lo necesita.
Señora diputada Cecilia Ilus, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Daniel y Eduardo.